aquí estamos de nuevo con Agustín García Calvo. Como sabéis, hasta ahora los paletos de arriba normalmente se habían ocupado, o sea, en un sentido de protector solamente con el automóvil y chorros de asfalto y de gasolina, pero ahora resulta que se les ha ocurrido también meter las patazas en el ferrocarril. No es que lo tuvieran plenamente desatendido, de vez en cuando todavía cerraban alguna vía y iban tomando una serie de medidas que lo perjudicaban claramente, pero ahora, cuando se han dado cuenta que está ahí y de que de él también se puede sacar imagen, han venido con esto del estrechamiento de vía y del tren de alta velocidad, que es lo que se les ha ocurrido. Recientemente ya habéis tenido aquí en Caravana de Hormigas, entre otros, a Agustín García Calvo y a Rafael Sánchez Ferlosio hablando de estos problemas, y también unos días después salió un artículo de Sánchez Ferlosio, donde un artículo largamente documentado en el que se advertía sobre el desastre que trae consigo tanto el estrechamiento de vía como el tren de alta velocidad. Y bueno, posteriormente hubo un consejo de ministros donde se decidió que desde Sevilla a Barcelona, pasando por Madrid, se establecía el tren de alta velocidad, y se está a la espera de ver qué decisión toman sobre el estrechamiento de la vía. Es el tema del que vamos a hablar hoy, y ya sabéis que, como de costumbre, tenéis dos teléfonos para participar en él. Son el 442-7126 y el 711-1099. Los repito, 711-1099 y 442-7126. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier. Sí, vamos a insistir, a arriesgarnos, a repetirnos, aunque el tema del ferrocarril y lo que con él va aparejado es inagotable. Yo querría que esta misma insistencia, el hecho de que ya no sea la primera vez que aquí, en estos viernes, nos ocupamos del ferrocarril, el hecho de que el otro día, como Javier ha recordado, estuviéramos en otra sesión de Caravana de Hormigas hablando también de alta velocidad y estrechamiento de vías y estos últimos horrores, querría que esta insistencia sugiriera un poco a nuestros oyentes que esa importancia le damos. Es decir, que nos parece que la cuestión no es periférica, que toca a fondo estas cuestiones de las que nos ocupamos aquí, que son sobre todo la oposición entre el bien, la inteligencia de eso que llamamos gente o pueblo, y la imposición de ideas y de diversos imperios desde arriba, por parte de eso que llamamos capital y Estado, a falta de nombres mejores. Sí, vamos a insistir sobre esto, en tanto que desde arriba siguen entreteniendo a la población con frivolidades y farsas de gran bombo, como las de la reciente huelga y la manifestación, que creo que hoy está obligada a colear todavía a consecuencia de ello. Mientras los entretienen con eso, y como oía en la radio del taxista esta mañana, según venía para acá, con los insultos que los prohombres se lanzan unos a otros y todas las frivolidades de las que los medios de formación de masas se alimentan. Mientras la gente se la entretiene con cosas en las que nada se juega, ni en la convocatoria de la huelga ni en estas manifestaciones que no ponen nada contra nada, puesto que hace mucho tiempo que también las organizaciones sindicales están formando parte del aparato del que son cabeza esos capital y Estado. Mientras la entretiene con cosas que no van a nada, que no van a ningún sitio, en cambio por debajo, la banca, la empresa, los verdaderos intereses de esos entes abstractos, capital y Estado, siguen funcionando. Contra eso ni partidos, ni sindicatos, ni ninguno de los prohombres por casualidad se atreverá a meterse. Por el contrario, ministros de esto y de lo otro, y también, naturalmente, fundados en el gran hallazgo de los puestos de trabajo, tampoco los líderes sindicales de ningún color van a atreverse a meterse, ni a mencionarlo siquiera. La cuestión de la imposición del auto, del destrozo del ferrocarril, eso no entra en las cuestiones políticas. Las cuestiones políticas son los insultos en el Parlamento y las demás estupideces y frivolidades de que viven los medios de formación de masas. Tratando de corregir eso un poco, estamos aquí insistiendo, y especialmente con una cierta desesperación, que esperamos que no nos quite lo razonable, durante estos días en que se trama lo de la alta velocidad y lo del estrechamiento de vías, estamos insistiendo. Javier ya os ha recordado el documentado artículo de Sánchez Ferlosio del otro día referente a lo que querría decir de verdad, implantar como es el sueño o el ideal de los que mandan esa norma del estrechamiento de vías a la europea. Y él mismo, tú mismo, Javier, creo que el otro día llegaste a sacar una carta en El País, de manera que sí. Yo no me lo he leído todavía. ¿De qué no, hablabas en ella?
Era una petición de reimplantación del tranvía. O sea, era sobre el ferrocarril Pérez-Ciudad. Sí.
Más o menos, es que no me la he leído todavía.
Ya, no, es que como últimamente andaban con... parece que por fin han visto que el tráfico está imposible y andan discutiendo entre la oposición y el partido que ocupa el ayuntamiento que cuáles pueden ser las soluciones para el tráfico. Simplemente afirmaba con la mayor rotundidad que se podía que no hay ninguna solución con el automóvil, y enumeraba algunos de los desastres que suelen acompañar a la implantación a la toma de las ciudades por el automóvil, y luego se pedía la reimplantación del tranvía, que solo había sido expulsado por intereses del automóvil, no porque no fuera útil.
Sí, porque no sé si aludirías ahí también a lo de estos intentos de paños calientes o soluciones con los carriles y todo esto para autobuses.
No lo nombraba, pero despachaba todas las... Sí. De un plumazo las...
Sí, porque es curioso que respecto a eso que propones en esa carta al director del País, parece como si todos estos intentos angustiosos y mezquinos de arreglar un poco el tráfico, ya han renunciado a seguir socavando las urbes para hacer aparcamientos, parece, en gran medida. Esto de implantar carriles, cosa que ya a uno de los concejales le costó el puesto el año pasado, ¿no?
Sí, dimitió ante... Dios. Parece que tenía un cierto afán de hacer una chapucilla y ni siquiera eso le dejaban, sí.
Pues estos intentos de plantar carriles para el autobús, y además de incluso carriles ahora parece que hablan de sentido contrario al tráfico, parece que está como anunciando que van a inventar el tranvía, lo que proponía Javier en su carta al director. Estos son maneras muy torpes, muy toscas, de volver a inventar el tranvía. Claro, todavía no se puede comparar una serie de autobuses metidos en raíl con una buena red de tranvías como la que había y nos quitaron hace unos 40 años, ¿no? Pero vamos, parece que se van acercando a volver a inventar el tranvía, ¿no? De una manera análoga como cuando por las noches vemos circular machacando autopista camión tras camión, camionazo tras camionazo de transporte de mercancías, parece que están ya a punto, en cuanto se molesten en enlazar un camión con el otro, están a punto de inventar el tren de mercancías otra vez, ¿no? En estas andamos, van casi, y esto, aparte de la broma, puede ser hasta un poco esperanzador, van casi a inventar el tranvía y el tren de mercancías, y en general otra vez a descubrir, sí, que el ferrocarril era el único medio útil.
No, en esto es bueno recordar que hace poco, hablando también del problema de tráfico, era en Cataluña y el País Vasco, el encargado del tráfico en Cataluña veía ya que la única solución era una especie de coche continuo que tendría que estar dando vueltas continuamente y la gente subiendo y bajándose.
Sí, eso es. Eso es lo importante. En ese sentido va la cosa. Parece que el progreso mismo no puede menos, por sus propias contradicciones, las contradicciones del Estado y del capital, como decían en otro tiempo los marxistas, no puede menos, por sus propias contradicciones, de descubrir un poco, por lo menos, o dejar asomar un poco la verdad que es así de simple, que el medio de transporte de verdad útil para la gente, tanto para mercancías como para viajeros, es la vía férrea y las ristras de vagones y el tren, y que lo que estamos padeciendo es la imposición de medios de transporte inferiores, descaradamente inferiores e inútiles frente a aquellos, por los intereses que sean. Aquí solemos despacharlos de un plomazo diciendo por qué al capital y por tanto al Estado, que cada vez es más idéntico con él, así les interesa, porque en torno a la gasolina, a la autopista y a todo a lo demás, pues hay mucho negocio, ¿no? Esa es la dialéctica un poco simple que padecemos. Al pueblo se le estropean las ventajas que las máquinas traían consigo, y en este caso de una manera notable, el invento de la vía férrea y del tren, y en cambio se le imponen inutilidades tras inutilidades, contra las cuales, ya digo, ni los sindicatos van a hablar, porque lo primero que se les ofrece es que el auto da muchos puestos de trabajo, y si dejaran de producirse autos, ¿qué es lo que pasaría? ¿Dónde iríamos a parar? Pues se demuestra la colaboración entre los unos y los otros. No sé si algún oyente se estará animando ya, y
pues
si no...
Sí, parece que sí, que ya tenemos uno. ¿Hola?
¿Hola?
¿Sí?
Sí, mira, soy Irene de aquí de Bilbao. Sí. Y que, no sé, me parece que estaba hablando Sánchez Perlosio ahora, que decía que no era cuestión política y que no era política esto del tren, ¿no? Yo creo que sí, que es bastante política, porque yo creo que se está negociando con los refugiados y con el tema de ETA, ¿no? Y hace poco decía el ministro Corcuera que a él no le importaría el tren ese si venía cargado de extraditados, ¿no?
De, sí. Sí, pero no, ahora no está hablando Sánchez Ferlosio, ¿eh?
Ah, bueno, pues
no, comentábamos, si sí, no es Agustín García Calvo, comentábamos una charla anterior. Y bueno, si se decía que no era política, si decía irónicamente, ¿sí?
No, yo creo que no, porque si lo que te suena es el artículo de Rafael Sánchez Ferlosio del otro día en El País, ese que hemos destacado antes como especialmente bien documentado respecto a la locura, a la insensatez del estrechamiento de vías a la europea, si te suena eso, allí estaba bien claro que no, que lo que él decía es justamente que se trataba de una imposición política, y además política en el sentido más rastrero. Él incluso la personalizaba en el presidente del gobierno, cosa que tal vez era un poco de exageración por su parte, pero en fin, desde luego era una cuestión plenamente política, pero además aquí solemos emplear el término ese de político en un sentido más amplio, ¿no? Es que la cuestión del ferrocarril por sí misma, aparte de lo que tenga que ver con ETA, con inmigraciones, con emigraciones, aparte de eso, la cuestión del tren en sí misma es una cuestión política. Es decir, que la imposición de los medios de transporte inferiores del auto es por excelencia política. Lo que es una politiquilla infame es todo esto de...
De acuerdo, sí, sí, de acuerdo. Sí, sí.
Es todo esto de las... de las huelgas y de las disputas aparentes entre sindicaleros y gobernantes. Eso es lo que es politiquilla y es lo que rechazamos. Pero en cambio la cuestión de la imposición del auto en contra de la evidencia de la utilidad del tren, eso es una cuestión de verdad política, que le atañe al público, a la gente.
Sí, tenemos otra llamada. ¿Hola?
¿Hola?
Sí.
Mira, sí. Lo que está diciendo Agustín tiene toda la razón. Mira, yo soy una enemiga total del coche, de verdad, pero lo que pasa es que voy con mi marido, que es el que sabe conducir en este caso, pues voy al sitio más cerca, en este caso Murcia, que me coge cerca. Mira, ayer mismo estuvimos por necesidad de ir al médico. Había una polución total. Tenemos que ir a un paso que apenas se puede andar. Los trenes prácticamente de alrededor, yo creo que se han quitado. Pero yo no sé, también ocurre una cosa, es que la gente estamos acostumbrados quizás a la comodidad esa del coche, o a lo que llamamos comodidad, que es que yo no lo veo comodidad, yo es que voy siempre con miedo dentro del coche, la pura verdad, yo es que voy con miedo. Entonces, la gente es que yo no sé, es que contesta a comprar más coches.
Sí.
Yo no sé, es que se le dice lo contrario y lo hace al revés. Pero es que pasa con todo, mira. Yo, por ejemplo, y yéndome a otra cosa que tenía pensado deciros antes de que hablara Agustín de esto, y que estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, yo creo, por ejemplo, vosotros mismos, en la radio, ya hablando un poco de lo de la huelga que está diciendo él, y que era una cosa que yo tenía pensado deciros. Por ejemplo, decime una cosa. La gente que habéis estado en la radio pública, la televisión, no me quiero ya meter porque, por ejemplo, Agustín es una persona que es él, y la respeto, y ahora está en un programa que lo dice él y no le gusta la televisión, entonces digo la radio. Pues yo digo que vamos a ver, ¿para qué narices tenéis que quitar la radio pública el día de la huelga? Lo digo así, yo lo digo así, lo sí. Tengo que decir porque es que me sale dentro, y como creo que esto es un programa libre totalmente, pues lo tengo que decir así. Porque vosotros estuvisteis haciendo ruego a la capital. Vamos, porque vamos a ver, ¿quién es el que estuvo en la... ¿Qué radio fueron las que estuvo abiertas? La Antena 3, la Caope, la no sé qué y la no sé cuánto.
Sí.
Encima estaban los mismos de los sindicatos, estaban haciéndoles juego
a la
propaganda.
Sí, sí.
A la propaganda que estaban poniendo, porque estaban poniendo propaganda. Y estaban haciendo el populismo, el vete tú a saber el qué, diciendo que estaban con los de la huelga. Mira, yo es que hay cosas que no lo entiendo. Así que vosotros, perdonadme, pero tenéis que no dejaros de perder el norte, hacer una radio pública, verdaderamente pública, y dejaros de más tonterías. Porque es que las demás radios están haciendo la política del capital, y entonces lo sabemos. Y en cuanto a lo del... eso, para no irme otra vez, lo del tren que dice Agustín, estoy totalmente de acuerdo con él. Yo soy una enamorada del tren, pero no lo puedo tomar, porque no me lo puedo permitir. Mira, nosotros somos de Extremadura, ¿eh? Y nosotros vivimos en Murcia. A mí me encantaría coger, y una vez que voy al año, coger el tren y irme en el tren tan a gusto. Pero como somos muchos de familia, pues la verdad es que me sale un poco caro, Y por ese motivo cogemos el coche, pero no porque a mí me guste. Pero en este caso, lo que le está diciendo Agustín es verdad. Pero yo no sé lo que ocurre, que lo hacemos al contrario. Más coche, más coche, más coche, más coche. Bueno, y nada más, ¿eh?
Buenos Muy días. Bien, muchas gracias. Y bueno, queda recibido el tirón de orejas ese que nos dan y pasa.
Sí, no sé si Javier querrá explicarse algo sobre el comportamiento de las radios durante la huelga, porque yo no lo conozco muy bien.
No, aquí la gente mayoritariamente se ha solidarizado con la huelga y resulta que algunas emisoras privadas han seguido con su emisión, además con sus anuncios habituales, y pues ha habido sindicalistas que han ido a ayudarles a rellenar el espacio, pues, contando cómo iba la huelga. Ha sido un pequeño desajuste.
Sí. De todas formas, por seguir insistiendo un poco en este paréntesis, bueno, hay que tener en cuenta que todo podía fallar durante el famoso día de parálisis, todo podía fallar menos los medios de formación de masas. ¿Qué hubiera sido esta cosa tan vacía de esta huelga si no hubiera habido por lo menos una información respecto a cómo iba cundiendo, a cuántos iban cerrando, a los incidentes que había, ¿no? Había que jalearlo. Ha sido una demostración, yo creo, de cuál es la verdadera industria primera. Por encima de todas está la de los medios de formación de masas. No hay ninguna que pueda compararse. Esa es la que no puede parar. Porque incluso cuando se proyecta una parálisis de la industria, si de esta parálisis no se da noticia en el momento por radio y televisión, pues es como si no se hiciera nada. Cuando no se están haciendo noticias, no se está haciendo nada. Y por tanto, si no hay instrumentos que den noticias, pues toda actividad es completamente inútil. A eso estamos condenados. Pero siendo esta la industria más importante de todas, la fabricación y la imposición de ideas por los medios de formación de masas, bueno, pues debajo está bastante cerca la del auto y la gasolina, de la que estamos hablando hoy en especial, que tampoco le va muy a la zaga. Nuestra oyente extremeña nos ha mostrado bastante a lo vivo uno de los aspectos del desastre, que es la práctica del auto en medio del tráfico, y con ese desagrado y ese miedo también que ella misma ha declarado que el auto le produce, al que sin embargo se siente condenada, entre otras razones por motivos económicos, ¿no? Ella ha denunciado bien que eso de que el auto es lo cómodo y lo que está a la mano es simplemente una mentira, y especialmente en esas situaciones de sometimiento al tráfico, al embotellamiento, no es ya solo el miedo que el auto pueda dar, no es ya solo la incomodidad que verdaderamente puede llegar a lo sangriento. Es simplemente la rotura del ritmo de la vida que la práctica del auto en medio del tráfico urbano impone. También en el tráfico por carretera con mucha frecuencia, también, pero sobre todo en el tráfico urbano, donde las paradas, los aumentos y disminuciones de velocidad están condenados a someterse al sentido mismo y a la imposición del volumen del tráfico, y por tanto no llevar ninguna pauta rítmica. Son la arritmia misma, y lo que esto puede influir hasta en lo más profundo de la salud, hasta dentro de los huesos y del corazón, sería largo de contar. Bueno, pues esta es la imposición y este es el tema político en el que hoy estamos, sobre todo. Insistir en la pregunta de esta oyente, ¿cómo puede ser? Evidentemente, aquí abajo la gente no lo quiere y desde arriba se le impone. Pero hay que volver a insistir en este otro punto en el que tantas veces insistimos. Se le impone precisamente gracias a un engaño de tipo individual, gracias a que cada uno cree que él se compra un coche, a que desconoce que está obedeciendo una necesidad de los entes abstractos. La imposición de los medios de transporte inferiores, inútiles, tiene que pasar por esta creencia de cada uno, una creencia alimentada por los medios de formación de masas, con un gasto millonario incontable para convencer todavía penosamente a la gente de que ha salido un coche nuevo. Tiene que estar convencido de que es él el que quiere un coche, el que lo compra, el que quiere cambiarlo. Y si no se pasa por esta instancia individual, la imposición del capital y el Estado en esto como en lo demás no funciona.
Y vamos con otra llamada más. Hola.
Hola.
Sí.
Hola. Bueno, a mí me parece que está muy bien que gracias a los viajes se haya terminado con o haya disminuido el aislamiento de antes. Aislamiento de regiones, de países, de ciudades. Y entonces, si viajar es bueno, pues cuanto más rápido y más cómodo, pues mejor. Y si esto se consigue con el tren nuevo este, ultra rápido, pues me parece muy bien.
Ya, ¿y eso es todo?
Sí, eso es lo que quería decir, que me parece muy bien que se faciliten los viajes.
Bien, muchas gracias.
Bueno, es una cuestión. Se nos muestra que la imposición del tren de alta velocidad, porque ellos ahora creo que prefieren decir alta, mejor que gran, ¿no? Creo que les gusta más, lo mismo que dicen de la tecnología, alta, la alta tecnología, eso nos gusta muchísimo. Es evidente que la imposición del tren de alta velocidad es un desastre de otras muchas maneras que ya se han puesto de relieve. Es un desastre sobre todo porque, como el ejemplo sobre todo del Japón demuestra, el establecimiento de trenes de alta velocidad significa la muerte de una gran cantidad de las otras líneas, es decir, de las que podían unir entre sí los pueblos que no fueran los 4 o 5 centros que el ferrocarril de alta velocidad une. Es un desastre por la compartimentación de los campos a que las barreras que requiere el tren de alta velocidad impone, que en ese sentido viene a ser tan malo como la autopista o peor todavía, ¿no?, en cuanto a destrozo de los campos y compartimentación. Pero nuestro oyente dice, bueno, pues al fin y al cabo se trata de ir lo más deprisa posible de un sitio a otro. Contra esto es contra lo que tenemos que hablar un momento ahora, porque esto forma parte de los engaños que a la población se le imponen. ¿A quién diablos le interesa ir a 220 kilómetros por hora de un sitio a otro, de Madrid a Barcelona, de Sevilla a París? En realidad esto le interesa nada más a los servidores más serviles del capital y del Estado, es decir, a unos cuantos de esos altos ejecutivos que precisamente para convencerse de que están haciendo algo tienen que hacer barbaridades de ese tipo, como estar Madrid-París en 5 horas, ¿no? Entonces les parece que con ese mismo hecho están ya demostrando que lo que llevan en la cartera es importante y que de verdad están haciendo algo, porque claro, si no fuera importante, ¿para qué diablos habrían tenido que ir de Madrid a París en 5 horas? Así es como se establece el razonamiento. A la gente no tendría por qué importarle que los viajes fueran a 80, a 90, a 110 o a 210. Hay unos límites en que respecto a comodidad, ya los 90, los 100 kilómetros ya es mucho y más que suficiente. Sin embargo, habrá muchos oyentes como el que nos ha hablado ahora que todavía siguen pensando que lo importante es llegar lo más pronto posible. Y esto es el corazón de la cuestión. La característica de los medios de transporte más progresados es la de hacer el viaje vacío, que el viaje no sea nada más que un paso para llegar al sitio. Es decir, lo contrario de lo de aquellos versos de don Antonio Machado, cuando eran uno de los varios versos que hizo desde el tren y que nos han quedado, donde hablaba, entre otras cosas, de la felicidad de alejarse. Londres, Madrid, Ponferrada, tan lindos para alejarse, lo peor es la llegada. Bueno, pues exactamente lo contrario de lo que se canta en esta voz, lo importante es la llegada. Es decir, vas a llegar, no sabes para qué, te vas a encontrar cuando llegues de Madrid a París, tan vacío en París como estabas en Madrid, pero sin embargo se te sigue imponiendo la idea de que cuanto antes llegues, cuanto antes cambies la manera de vaciedad y la manera de aburrimiento, pues mejor. Se sigue imponiendo esto por vacío que esté. Naturalmente, cuando defendemos contra la imposición del auto, que incluye el autobús y que de alguna manera incluye también el avión, por lo menos en el aspecto que ahora estamos considerando, cuando contra ellos tratamos de defender el tren como el medio útil y al mismo tiempo de verdad público y popular, es porque pensamos que el tren tenía esta gracia, que en el tren se vivía. Todavía en el tren se puede vivir, se puede hacer más o menos de todo. De manera que el viaje no está automáticamente condenado a la vaciedad. Un viaje en autobús, un viaje en avión, desde luego, y también un viaje en auto individual, están condenados a no ser más que trámites para llegar. Están llenos de un desagrado y un vacío, que a veces incluso, lógicamente, se trata de llenar por medio de vídeos y cosas por el estilo. Pero el viaje en tren, en la medida que conserva todavía algo de las características esenciales del instrumento, es un viaje que no está condenado a esa vaciedad. Por tanto, la aplicación de que lo importante es llegar cuanto antes, para quien piensa que durante el trayecto del tren se está viviendo, ese argumento no vale. Es un argumento que no vale y que, sin embargo, se sigue imponiendo, y tanta más razón tenemos para seguir hablando contra él. Pero antes vamos a ver si hay alguna voz más.
Pues sí, sí tenemos. Hola.
A ver, Agustín.
Sí.
Vamos a ver, sí, bueno, estáis hablando un poco de ello. Sería incidir pues un poco en el tema coche-tren. El coche parece que lo tenemos, lo poseemos. Sí. El tren parece que estamos obligados a compartirlo, a cooperarlo con otros. Entonces ahí está un poco también la trampa, en que nos hacen creer que el coche aparentemente nos individualiza, nos separa de, pues casi de eso que es ir en tren, que es ir un poco con otros por la misma vía. O sea, el truco nos lo hacen sin darnos cuenta de la dependencia que asumimos también con los peligros, con el coche, ¿no? El de reparaciones, historias, estar siempre colgados de él, hasta esos peligros que estás comentando y esas ridiculeces de modo de viajar vacío, ¿no?
Sí.
Y luego, bueno, era preguntar, que es que estoy un poco descolgado del tema, ¿por qué sería malo, por qué estamos hablando como malo de lo de pasar al ancho europeo? Que es que no estoy con él, no lo conozco el tema. Esos serían los matices.
Sí, muy bien. Respecto a esto último, voy a dejar que Javier, que lo recordara mejor que yo, te diga algunos de los desastres que el estrechamiento de vías implica.
Sí, bueno, no sé si lo voy a recordar mejor que tú, pero uno de los temores fundamentales era que, siendo la política de ahorro en lo que respecta al tren tan grande por parte del gobierno, el hecho de ponerse a hacer ahora el ajuste al ancho europeo, como le llaman, requeriría unas cantidades de dinero enormes, y es muy probable que, como este ajuste de anchura se va a hacer exclusivamente por conquistar esa imagen, o sea, darle una especie de soporte a la idea de pertenecer a Europa, se hace con un motivo fundamentalmente de del año 92 este, de la celebración de Sevilla. Sería muy probable que se calcula que las obras fuesen abandonadas una vez terminados los fastos de ese año y creasen, mientras iban realizando las obras, mientras durasen, una paralización en el funcionamiento de la mayor parte de las vías. Por otra parte, no se le ve mayor inconveniente a la diferencia de ancho, teniendo en cuenta que ahora mismo, no sé si se pierden en un tren de pasajeros 15 minutos en el reajuste de los ejes, parece que algo más para los trenes de mercancías. Y bueno, por ahí va la cosa, me parece,
sí,
recordar.
Sí, vamos, la verdad es que no se ve ningún beneficio palpable, es decir, para el público, ninguno. El único beneficio es el que Javier ha puesto de relieve, es un beneficio ideal, es el beneficio de un símbolo. Menudo golpe nos pegamos y ahora demostramos con el cambio de ancho de vía que ya somos Europa, cosa que antes se podía dudar. Por cierto, que supongo que dentro de un par de años a los rusos se les impondrá, como Dios no lo remedie, la misma cosa, porque ellos también tienen un ancho de vía semejante al español, y claro, ahora con la coexistencia pacífica y su avance, pues naturalmente habrá que ponerse a pensar cómo también por ahí se modifican los anchos de las vías. Supongo que a favor de esta Europa de acá, lo cual implicaría que el transiberiano, imagínate, empezaría a cambiar, sí, de ancho de vía y a lo mejor para el año 3000 o así, pues habría terminado, ¿no?
Esas son... Por lo menos, luego le tocaría a la India y por ahí, ¿no? Sí.
Esos son los ideales. Bueno, pues la imposición del puro ideal, es decir, de la idea vacía, que es el arma principal de dominio de capital y Estado, es lo que aquí se pone de relieve a todas luces. Y en cambio, desde el punto de vista del pueblo, de la gente, primero, si se realizara del todo, no se ve ninguna utilidad. Y segundo, como no se va a realizar del todo, sino que va a implicar derroches y derroches y la creación de más y más centros en los cuales haya que realizar el proyecto del ancho de vía, va a significar incomodidad y desastre desde el primer momento. No digamos después los conflictos del mantenimiento de las vías secundarias con el ancho tradicional y sus modos de enlace con las nuevas vías modificadas con el ancho europeo. Vamos, es verdaderamente el caos, como en tantas otras cosas de la administración que vemos. Se trata del caos, del desorden. El desorden ese del que hablan tanto los hombres de orden en cuanto ven algo de bullicio o de revuelo entre la gente. Se trata del caos, pero un caos impuesto por vía de la ideación y de la organización, que es lo importante. En esto, como en todo lo demás, respecto a la otra cuestión más general, sí, me gustaría decir algo, pero no sé si ya tenemos alguna voz más.
Sí, tenemos.
Vamos a irla recogiendo.
Sí, hay más de una llamada. Pasamos las dos.
Sí.
Pasamos ya las dos. A ver, sí.
Mira, llamo desde Puerto Llano, soy Antonio.
Hola.
Sí.
Y bueno, por aquí resulta que va a pasar el tren de Madrid-Sevilla de alta velocidad. Y bueno, ya existe una cierta preocupación en la gente de si va a parar o no va a parar aquí ese tren.
Ya
la gente empieza a especular y demás. Y otra cosa que a mí me preocupa es que la gente, es que no hayan pensado en hacer una línea, pues no sé, vistas con una línea de placer, ¿no? Porque va a pasar por una zona preciosa, ¿no? Cuestión de paisaje. Sino que se trata de mandar allí la mayor número de gente el menor tiempo posible.
Sí, sí,
sí. Cosa que, oye, tampoco me parece que hayan pensado mucho en las personas.
No parece, no. Pasarán con prisa por ahí, me temo.
Y eso es lo que quería deciros, que no sé, he hecho un poco de menos, ¿no? El correo y esas tres veces que había antes, que tardaban 5 y 6 horas. Y que bueno, pues...
Y la otra línea transversal que pasaba por Puerto Llano hacia Extremadura, ¿no?
Claro. Todo esto, pues no sé, podría disfrutar desde el viaje, aunque resultara algo pesado, lo voy a disfrutar, pero ahora en un tren de esto que voy a ir a 300 kilómetros por hora, hasta puede dar hasta miedo. No sé, yo no creo que vaya más a gusto. Era eso lo que quería comentar.
Muy bien, gracias. Y pasemos entonces con la otra llamada, y tendrá que ser ya la última. ¿Hola? ¿Sí? No se oye. ¿Hola? ¿Sí? No se recibe la llamada. Si vamos contestando.
Mientras logramos recogerla, vamos a aprovechar alguna de estas cosas. Por supuesto, cuando yo antes me he referido a que el tren tiene esta ventaja inmensa de que no está necesariamente condenado el trayecto a ser un trayecto vacío, de que durante el viaje en tren se puede vivir. Claro, por un lado estaba pensando en el trato que los compartimentos y los pasillos del tren tradicional ofrecen, al que dan lugar. Pero por otro lado estaba naturalmente el disfrute de la ventanilla, al que nuestro oyente de Puerto El Llano alude en especial. ¿Qué diablos va a importarle al tren de alta velocidad lo hermoso de los sitios por los que pase? Ni siquiera en calidad de paisaje, que ya de por sí es un término que implica algo muy pictórico y cultural. Ni siquiera en términos de paisajes, y probablemente estarán, para ayudarles a pasar el miedo como los aviones, estarán proyectándoles vídeos con paisajes, pues sí, a lo mejor del Cañón del Colorado o de las Islas Filipinas, ¿no? ¿Qué más les va a dar que pasen por Puerto El Llano o por La Mancha o por donde quieran pasar? Es una de las muestras de la anulación de la vida en beneficio de la muerte, porque se trata de llegar. Se trata del final. Eso quiere decir que se vende la vida para llegar lo más pronto posible a la muerte.
Sí, parece que no solo tenemos esa llamada, sino que ha entrado otra más. A ver si nos da tiempo. Tendrá que ser muy breve, por favor, por parte de los que intervenís ahora. ¿Sí? Sí, adelante.
Sí, hola, soy Jaime.
Hola.
Oye, vamos a ver, respecto a lo del ancho de vía, bueno... Esto es un precio más de los que tenemos que pagar por el mercado común, claro. Queremos ser europeos, pues toma, ahora nos meten esto, pasado mañana nos meterán otra cosa, y bueno, y el complejo de imbéciles que nos está entrando a todos los españoles, porque si siempre nos están comparando a Europa, que si en Europa comen tanta mantequilla, pues nosotros también tenemos que comerla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora viene el ancho de vía, después vendrá otra cosa y nosotros a callar, claro. Por supuesto que para eso somos, pues bueno, españoles, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Gracias. A ti. Y pasamos a la última llamada, ¿ya? ¿Hola?
Hola, ¿qué?
¿Qué tal?
Nada, pues aquí estamos. No, quería comentar un poco sobre, más que nada, los inconvenientes a nivel un poco, digamos, técnico y tal. Técnico y, bueno, y a nivel social que implicaría, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, yo, vamos, opinaba que, por ejemplo, que el cambio de ancho de vía, o sea, por ejemplo, esto tramita, o sea, digamos, implicaría el tener varias fronteras dentro del mismo país. Sí. Por ejemplo, al ser un ancho de vía diferente, lógicamente, había que hacer las mismas operaciones prácticamente que, por ejemplo, que cambiando de vía en la frontera, ¿no? Sí. Sobre todo para el nivel de mercancías y todo esto, ¿no?
Sí,
y luego, por ejemplo, que esto implicaría también que, yo qué sé, pues las líneas, por ejemplo, digamos, de ancho nacional, prácticamente cuando se dirigen, vamos, si se estrechara la otra vía, pues lógicamente que prácticamente quedarían abandonadas.
Sí,
¿entiendes?
Sí.
Y eso también implicaría pues una gran diferenciación a nivel, digamos, una aplicación social tremenda en las, digamos, en los, como digo yo, en las regiones más atrasadas, que ya están más atrasadas precisamente por falta de comunicación, pues quedarían mucho más abandonadas, ¿no?
Sí, sí.
Y que también sería, por ejemplo, yo que sé, pues un trenes de élite, ¿no?
Sí.
Que iría pues la gente, digamos, yo que sé, pues la gente pudiente y tal, y, o sea, la gente normal, pues tendría que ir, como bien decía, más andando, ¿no?
Sí.
Y también tarifas más caras, evidentemente, ¿no? Y, claro, aparte de la cantidad de dinero que se gastaría uno, pues, o sea, se gastarían precisamente para, digamos, para un evento, digamos, así, como decías antes, pues, se decía ahí antes, un evento, digamos, así, para cara al 92, para un poco de cara, ¿no?
Sí.
Bueno, eso son más o menos las cosas que son más así, más globales, ¿no?
Sí.
Eso, la cuestión de la implicación social, sobre todo, es el gran trastorno y el caos que traería, evidentemente, ¿no?
Ya, ya.
Sí. Bueno. Eso, más o menos.
Sí, muy bien. Vale. Pues, muchas gracias.
Bueno, pues sí, tenemos que ir cerrando esto. Ya veo que, como era justo, el tocar, aunque sea con tanta insistencia, la cuestión del auto y del tren despierta por parte de los oyentes mucha indignación y muchas voces de razón, tal vez, que con esa indignación puede venir mezclada. Nuestro último oyente ha puesto también de relieve algunos de los inconvenientes más aparatosos de esta estupidez que se nos quiere imponer, que no merece la pena insistir mucho en ellos. Vuelvo sobre la cuestión general, sobre todo en cuanto opone al tren con el auto, voy casi como a utilizar ahora el tren como metáfora. Por cierto que... creo que en el griego actual, metáfora es el nombre que se emplea para el transporte precisamente, así ha venido a suceder que el griego, calcando a su vez la forma occidental transporte, ha venido a darle al término metáfora este uso que ahora nos viene muy bien. He tocado un poco en qué sentido era esto. Hay una manera de vida que es un chisme largo que pasa por raíles fijos, se sabe por dónde, y en el cual en cada punto a lo largo del trayecto va entrando y subiendo gente. De manera que desde que parte hasta que llega la población que constituye ese colectivo andante, lo que va delante de ese instrumento pues es relativamente cambiante, queda una parte que van de cabo a rabo, otras veces que han ido subiendo y bajando en cada estación. Esto es el tren con el tranvía y todavía el metro. Se sabe por dónde pasa y entonces la gente va subiendo, entrando y saliendo. Lo contrario es lo otro, es decir, el individuo mismo, en el caso del coche individual, lleva como una cáscara, como si fuera una especie de caparazón de su propio cuerpo, como la caparazón de un cangrejo, lleva su medio de transporte y entonces es él el que se supone que guía, que lleva como el caracol su concha, ese caparazón consigo, y que sigue los caminos indicados por su voluntad y libre albedrío. Esto es lo que constituye la propaganda y el sentido de la imposición del auto. Bueno, son dos medios de transporte que con muy ligera exageración puedo presentar así de contrapuestos, tan contrario lo uno como lo otro. Pues bien, lo que sugiero, pero no lo voy a desarrollar, es que eso implica dos maneras de pensar la vida, este desastre de la vida y su sometimiento al final, a la muerte. Lo que sugiero es que justamente el medio de transporte que el tren representa, eso de que él vaya por su sitio como una cáscara en la cual puede entrar y salir gente, de tal forma que la población nunca sea la misma, es el medio de transporte popular. Ese es el modo de vida que se acerca a lo que podría ser la vida del pueblo. Mientras que el otro medio de transporte, en el que el medio mismo se convierte en la caparazón que la voluntad personal de cada uno debe llevar por caminos más o menos improvisados, por rutas por lo menos, aunque estén trazadas, permiten desviaciones a izquierda y derecha y adelantamientos y tonterías de esas, eso en cambio representa el modo de vida que a las masas de individuos el capital y el Estado quieren imponerles. Hasta tal punto, también en este sentido metafórico, se contraponen el tren, medio útil de verdad, como el medio de transporte público y popular, contra el auto, que es el medio de transporte impuesto desde arriba y propio para los individuos de la masa. Eso es lo que quería sugerir para que nuestros oyentes vayan sacándole todas las derivaciones que de esa metáfora proceden.
Bueno, pues con esta sugerencia nos despedimos ya hasta el próximo viernes, en que estaremos aquí de nuevo con vosotros si no hay ninguna novedad. Hasta entonces, saludos.